décimas jornadas del pensamiento de Rodolfo Kuss, si mal no tengo entendido, comienza mañana.
Así es, comienzan mañana por la tarde. Son unas jornadas que son las décimas jornadas que se hacen todos los años, pero bueno, con la pandemia nos quedamos todos un poco desordenados, ¿no?, con la cronología. Claro. Pero que lo organiza la Universidad Nacional el 3 de febrero, desde hace un poquito más de 10 años. Y esta vez, por tercera vez, se hacen en Jujuy. Al principio eran jornadas más pequeñas, han ido creciendo. Y esta vez, como la vez pasada, que fue en el 16, la Universidad Nacional de Jujuy, bueno, colabora, apoya, organiza, pero la verdad es que es una iniciativa que tomó en su momento y que la lleva adelante la Universidad Nacional de 3 de febrero. La Universidad Nacional de Jujuy tiene un instituto, Rodolfo Kuss, y estamos trabajando. El instituto no es sobre Kuss, sino diría desde Kuss. Es un instituto que toma diversos temas y lo que busca es, bueno, tener una mirada americana sobre distintas problemáticas.
Centrándose en...
Bueno, nosotros nos centramos en algunos temas que tienen que ver con el pensamiento, también con la arquitectura, con el hábitat. Tenemos importante grupo de arquitectos que trabaja sobre arquitecturas andinas y construcción en tierra, que nos parece que es muy importante, tanto por lo patrimonial como por las posibilidades de vivienda social que esto implica. También tenemos una cátedra de feminismo comunitario, campesino y popular, que es un tema que, bueno, a veces la agenda en relación al feminismo a veces está muy marcada por problemáticas de otras regiones, ¿no? Bueno, una serie de también temas que tienen que ver con la nutrición, la cocina, pero la idea es siempre trabajar. Kuss siempre proponía, digamos, el eje de su propuesta es mirarnos a nosotros mismos y pensarnos desde nosotros, ¿no? No estar acomodándonos a otros pensamientos, sino pensarnos desde nosotros, y que incluye reconocer que la intuición y el sentir es muy importante en América, ¿no? Y en nuestro pueblo, por supuesto. Entonces, él siempre trabajó alrededor de eso y fue profundizando. Hay que tener una fuerte y sólida formación académica, ¿no? Clásica. Pero bueno, ese es creo que su gran rompimiento. No tiene que ver con una negación simplemente, con un enojo, sino con volver también a las bases del pensamiento y la filosofía. Al final de cuentas, los griegos hacían eso, ¿no? Pensaban desde su cultura y con los problemas de su cultura.
Ahora, pensar en nosotros, ¿es fácil con tanta globalización?
Bueno, no, si fuese fácil no estaríamos haciendo estas cosas. No, es muy difícil, es muy difícil, porque se han ido rompiendo quizás algunos ejes de cadenas de transmisión de conocimiento, de valores. Y ahí a veces es difícil diferenciar los necesarios cambios generacionales, porque estamos hablando de nosotros que están en el tiempo, en este mundo, ¿no? Estos cambios generacionales con, bueno, cierta alienación, y bueno, basta aprender normalmente los medios, sobre todo la televisión, ¿no es cierto? O incluso por internet, los más habituales, y vemos que se hablan de, bueno, no voy a hacer aquí la crítica de los medios, que ya todos las conocemos, ¿no? Pero no se habla desde nosotros, y lo que se mira son partículas, y sobre todo hay una mirada y una explicación y una narración que tienen que ver con otras realidades, ¿no? No con la nuestra. Siempre estamos en falta, nunca estamos bien, siempre estamos en falta. Porque, claro, nunca nos podemos sacar un 10. Nosotros somos los mejores argentinos del mundo, pero claro, si nos comparamos con otros pueblos, seguro que vamos a tener algún déficit, como los bolivianos son los mejores bolivianos del mundo, o los peruanos los mejores peruanos del mundo, ¿no? Eso es algo que creo que tenemos que insistir, en medios como el de ustedes siempre están trabajando en eso, bueno, y también, por supuesto, en las universidades hay mucha gente que trabaja en esa perspectiva y de muchos lugares. Sin embargo, no es la perspectiva más común. Sobre todo tenemos que aprender a nombrar, a decir, a tener las palabras justas, y esas palabras justas no es un problema técnico, es un problema de escuchar a nuestro pueblo, ver lo que se dice. Y Kusch, que empezó, nació en Buenos Aires en 1922, este año recordamos su centenario, él empezó a acercarse a la cultura popular que tenía más cerca, él vivió en Buenos Aires y que se acercó a la cultura popular porteña, al lunfardo, al café, y él descubrió una gran riqueza, y él fue descubriendo que había algo más atrás, más en el fondo, y que ese mensaje estaba más en el fondo, incluso no era un tema biológico, ¿no? Porque hijos de inmigrantes también lo iban teniendo, y él lo fue descubriendo en un trasfondo primero, que después lo encontró claramente y fue evidente en los pueblos andinos, por ahí, digamos, encontró que los pueblos, que había un trasfondo y un pensamiento americano, pero que no se reduce a lo andino, también el área guaraní o el área mexicana, digamos. Hay un trasfondo indígena muy fuerte en toda América que tiene similitudes, que tiene cercanías, por ejemplo, este unir el pensar y el sentir, que no están tan separados, que en la filosofía occidental y en la cultura occidental de ahora, ¿no? Están muy unidos. Y también una crítica que él hace a la técnica, no solo a la técnica más evidente, sino también, por ejemplo, a la técnica de pensar. Él siempre criticaba que estábamos muy preocupados por las técnicas económicas, digamos, por el conocimiento, la técnica sería en este caso el conocimiento que pretende ser científico, estamos muy preocupados por responder a eso nosotros, en vez de que el conocimiento sistematizado responda a nuestros problemas y a nuestras realidades.
Muy buenas tardes, licenciado Daniel González. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, Claudia?
Muy bien. Bueno, nuestra audiencia, la verdad es que es amplísima, y a mí me gustaría, sobre todo, conocer un poco más de este antropólogo y filósofo argentino, Rodolfo Kusch. ¿Cuáles serían los lineamientos, los pensamientos de Kusch que tendríamos que, o que usted subrayaría?
Bueno, primero, bueno, lo que estaba diciendo, que es romper los moldes de lo académico, no una actitud hippie, diríamos, porque él tenía una formación filosófica muy, muy sólida. Uh-huh. Él se graduó en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero sí una preocupación muy valiente por romper esos moldes cuando los moldes no respondían a la realidad. En el plano más de su disciplina, la filosofía, él se graduó en filosofía, aunque después se acercó mucho a la antropología y al método etnográfico, ¿no? Él empezó a hacer una crítica de un verbo que es central en la filosofía occidental, que es el verbo ser. Hay lenguas que no diferencian el ser del estar, por ejemplo el inglés, ¿no es cierto? Más o menos, todos más o menos sabemos, el verbo to be significa tanto ser como estar. Pero en las lenguas latinas, español, portugués, hay una diferencia entre ser y estar. Y el ser nos remite inmediatamente a las esencias y al individualismo, al individuo, diría que eso nos lleva, podemos caer en individualismo fácilmente. Mientras que él se empezó a preocupar por un estar en comunidad, un estar en este mundo, en esta situación, en la que cada uno toca vivir, y ese vivir no es solo, es con otros, es en comunidad. Si nosotros vemos la filosofía occidental, moderna, de Descartes y su preocupación por el ser, por el pienso luego existo, Kuz empezó a ver que había un pensamiento muy profundo en América, en los Andes, que estaba ligado al estar y un estar con otros. Tiene una frase muy bonita, Kuz, que dice: en el fondo de todo no estoy yo, estamos nosotros. Eso implica un compromiso comunitario, social, implica incluso un conocimiento que va más allá de mera acumulación individual de conocimiento, sino un reconocer que hay una comunidad, que hay un conjunto, que es quien conoce, quien vive, quien decide, quien palpita. Esta es una reflexión muy, muy profunda de Kuz, que en su momento no fue tomada en general por la filosofía ni por la psicología argentina. Por supuesto hubo gente que lo leía, que seguía profundizando, pero no fue tan importante. Pero con los años y con la crisis de este mundo, que vemos que estas posiciones tan egoicas nos está llevando a una crisis ambiental, una crisis política, una crisis cultural, crisis por cualquier dimensión que queramos ver, y de pronto el pensamiento de Kuz empieza a tomar relevancia y actualidad, ya no es algo, yo murí en el año 79, uh-huh. Y ya no es solo un pensamiento de hace muchos años, sino que va tomando mucha actualidad. Él nunca tuvo éxito en la academia, fue muchos años profesor en institutos secundarios, del año 73 al 76 fue profesor en la Universidad Nacional de Salta, pero bueno, llegó el golpe de Estado y fue expulsado de la universidad por la dictadura, por la intervención de la dictadura. Así que él se fue a vivir a Maimará para seguir profundizando sus indagaciones y con un compromiso no solo personal, familiar, incluso se fue a vivir con su familia, sin salario, bueno, trabajaba porque es una pequeña distribuidora y venta e intercambio de alimentos, y él fue profundizando mucho el conocimiento y la práctica sobre la cultura andina. Él venía desde fin de los 50 viajando a los Andes, a Perú, a Bolivia, dando clases en esos países. Y bueno, y fallece en el año 79 por un cáncer. 79. Pero esta preocupación del ser y el estar, y un estar que no niega el ser, pero que le da base y lo profundiza y le da una dimensión comunitaria, es propio de Kuz. Y hoy hay, en muchos países se está estudiando la obra de Kuz, es sorprendente. En el año 16 que se hicieron las anteriores jornadas sobre el pensamiento de Rodolfo Kuz en Jujuy, porque se hicieron en otro lugar que se debe decir, por ejemplo, vino un ómnibus completo de estudiantes y graduados de Brasil, que directamente hizo Porto Alegre, Maimará, Maimará, Porto Alegre, pero las jornadas también se han hecho en Brasil, se han hecho en Colombia, estas jornadas, porque hay grupos de trabajo en distintos países latinoamericanos, pero también hay grupos que están estudiando en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, se están traduciendo las obras. Hay una obra de él importante traducida al inglés en Estados Unidos, está traduciendo otra en Australia, también en inglés, o al alemán. Entonces empiezan a aparecer las tesis sobre Kuz también en estos países del norte, porque hay una renovación del pensamiento.
Hola, Daniel González, buenas tardes. Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy, ¿cómo está?
Hola, Mariana. ¿Qué?
Sí, bien, lo escuchaba y bueno, también recordaba aquellos actos en junio, ¿no? Cuando se recordaba el centenario del natalicio de Rodolfo Kuz y todo lo que despertó, ¿no? Sus obras, digamos, la repercusión que tuvo, donde el Ministerio de Cultura de Nación también hizo un trabajo muy importante y donde estas jornadas también van a reflejar quizás parte de lo que se hizo en junio.
Sí, lo de junio fue una celebración, porque nosotros organizamos el acto que junto con el Ministerio de Cultura, que fue, bueno, fue muy lindo, porque fue en paralelo del Salón Municipal de Maimará, que es un salón amplio, sencillo, propio de pueblo, ¿no? Pequeña localidad. Y en paralelo, y por streaming, teníamos conexión con el Centro Cultural Kirchner, donde estaba el ministro, y bueno, y así que el acto se hizo a dos puntas, ¿no? Desde un lugar de tanto renombre como el Centro Cultural Kirchner, como en el Salón Municipal de Maimerán, donde nos concentramos, bueno, muchas personas, que recuerdo que vos estuviste ahí, Mariana, también.
Sí, me parece que este fue...
Nosotros lo que hicimos en ese caso, lo que hicimos plantear como un cumpleaños. Uh-huh. Que nos parecía que estábamos celebrando, bueno, el centenario de su nacimiento, así que celebramos un cumpleaños, así que al principio fue un poco más formal, bueno, con palabras de autoridades de la universidad, del ministro de Cultura, después. Pero después el acto fue avanzando hacia un acto más festivo, más de alegría, ¿no? De haber tenido a Kusch en la Argentina y haberlo tenido en nuestro norte, en Uy, viviendo los últimos años de su vida en Maimará, en una casita sencilla, humilde, popular, y desde allí ir escribiendo algunos de sus libros más importantes, algunas de sus contribuciones más importantes.
Tal cual. Y ahora, con estas décimas jornadas del pensamiento de Rodolfo Kusch, digamos, hay un programa extenso y donde también es importante una parte que está centrado en las comunidades indígenas, ¿no? Que también imagino que van a plantear la problemática del agua, porque veo que hay comunidades de Rodero, de Humahuaca, que vienen, ¿no?, planteando también esto de trabajar en comunidad, defender sus derechos.
Sí, mira, las jornadas están planteadas, bueno, lo organiza el UNTREF tradicionalmente, este año nosotros también colaboramos, coorganizamos, organizadores, ¿no? Entonces estamos uh-huh. organizando algunas actividades en Tilcara, el miércoles por la mañana, el jueves por la mañana también, el jueves por la noche una actividad artística. Y vos haces referencia a una mesa donde hemos invitado a integrantes de comunidades, son personas con relevancia dentro de sus comunidades o asociaciones de comunidades indígenas, y hemos planteado hablar sobre el agua, porque nos parece que el agua, la problemática del agua, es como un nudo donde aparecen todas las cuestiones sociales, ambientales, políticas, productivas, en fin. Uno desde ahí puede hablar de todo. Y en el agua aparece, bueno, por un lado que aquí en el noroeste estamos en un periodo de sequía importante. A esta altura del año ya debería haber habido varias lluvias fuertes, en Jujuy, por ejemplo, y en Masay, tenemos incendios. Hoy San Salvador de Jujuy, la quebrada de Humahuaca, está nublado por el humo, ¿no? Incendios.
Sí, sí.
En Salta está pasando lo mismo. Y entonces tenemos un tema ambiental, pero también tenemos un tema social, ecológico, pero social y comunitario, que tiene que ver con el uso del agua por las grandes explotaciones mineras, que bueno, hay que controlarlo, hay que cuidarlo, porque el agua, que es tan escasa en el mundo, pero en particular en nuestros paisajes, en nuestros ambientes semiáridos, bueno, hay que cuidarla mucho más, y sobre tanto el acceso al agua, el uso del agua, como el agua que se usa, que tiene contaminaciones que cuesta mucho volverlas para atrás, ¿no?, resolverlas. Hay también cuestiones religiosas, míticas. En el agua se concentra, es uno de los nudos que hay concentra. Entonces queremos hablar, como hay la problemática indígena es tan grande, queremos hablar sobre el agua, ¿sí? Participa Linda Serpa, Mamaní de Serpa, que viene trabajando mucho en el tema de minerales, de miraflores, el tema del agua en Rodero, en Humahuaca, una marcha que se hace todos los años aquí, desde distintos lugares del extremo norte, de Santa Catalina, de La Quiaca, de Yari, hasta la ciudad de Jujuy, que está ahí en el medio, recordando esto, ¿no?, que necesitamos una mayor atención y una mayor preocupación de todos, del gobierno, de la sociedad y de las comunidades, en esta cuestión del agua. Así que sobre eso hemos invitado. También hay otra mesa sobre la economía del amparo, que es una expresión de Kusch, cuando él dice que la economía liberal es una economía que nos deja al intemperie, que nos deja al desamparo, y que volviera a tener una economía del amparo, donde también se conjugan no solo las cuentas sino también las cuestiones ecológicas, comunitarias, emocionales, religiosas. Tenemos que volver a construir una economía del amparo.
Muchísimas gracias, Daniel.
Bueno. Hola, licenciado, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Ricardo Tolaba, de La Quiaca, de Radio Nacional. Buenas tardes, un gusto escucharlo.
Hola, Ricardo, ¿qué tal?
Sí, a manera de comentario y finalizar con una pregunta, porque nos están escribiendo o me están dejando mensajitos acá en mi celular. Sí. Bueno, el pensamiento de Rodolfo Kusch, recomendado por el Papa Francisco, por ejemplo. Sí. Acá en La Quiaca, quien difundió, promocionó y enseñó, digamos, durante sus años de profesor, fue el profesor Carlos Millán, salteño, radicado acá en la Quiaca, por ejemplo, que habló mucho en sus clases ante sus alumnos de Rodolfo Kusch y su pensamiento, ¿sí? Y hablar de Erminda de Serpa, es una defensora, digamos, de los humedales de la Puna de Jujuy, destacó un proyecto muy interesante. Las comunidades originarias que ya han marchado en un par de veces por el tema del agua y la vida, el tema del litio, de la explotación minera a cielo abierto y sus consecuencias. Así que nos parece interesante, digamos, de cómo usted está desarrollando este tema. Y nos está preguntando quiénes pueden participar de esta jornada, licenciado.
Mira, en las jornadas hay un formulario de inscripción, pero las actividades son abiertas y se pueden inscribir en el momento. Si alguien necesita una certificación, se la podemos dar, que participó, alguien va, participa y le damos, a veces es necesario para el trabajo, ¿no?, para justificar, le vamos a dar la certificación. Las jornadas son abiertas a todo público y son gratuitas. Se desarrollan por la tarde y el miércoles en la mañana también en el Salón Municipal de Maimará. Y el miércoles y jueves por la mañana en el Salón del Centro de Jubilados y Pensionados de Tilcara, que está en la calle San Martín, para quienes andan por ahí, al pie de la subida de Malca, en la calle de San Martín. Ahí lo vamos a realizar. Nosotros también estamos organizando, nos hemos sumado, en realidad, nos hemos sumado a algo organizado por otros, que es un ciclo de música local que se llama El Entrecerro, que un bandoneonista muy reconocido, no solo a nivel local, sino también nacional, internacional, que es Santiago Arias, organiza un ciclo de música con músicos de la Quebrada Humahuaca o de Jujuy, del norte, y este jueves en el CAPEC, quienes andan por Tilcara conocen el CAPEC o preguntan, en el CAPEC, que está en la calle Belgrano, bueno, vamos a sumarnos a un recital del trío Charqui, y eso lo llamamos nosotros la chiquería, porque estamos iniciando una serie de reuniones que son más de sociabilidad, de intercambio artístico, de ideas, donde en este caso nos sumamos a una actividad que ya estaba prevista y nos sumamos a un ciclo, y entonces bueno, tomamos un poquito de chicha y escuchamos música y intercambiamos, nos hacemos preguntas, tratando de buscar un ambiente comunitario, o por lo menos con una emocionalidad semejante a la comunitaria.
Claro, las chicherías que son muy tradicionales en Tarija, por ejemplo, ¿no? Y esta sería la única acá en la provincia.
Sí, es un evento, ¿no? Y había, yo no me dedico a estudiar el tema, pero por ejemplo la gente de Tilcara recuerda que hace 5 o 6 décadas había una chichería en Tilcara. Yo creo que había en otros lugares también, ¿no? Más al norte sí, son muy populares en Tarija, en Cochabamba, en el Cusco, digamos, lugares para donde la gente se reúne a tomar chicha. Como la chicha es una bebida de alcoholización leve, bueno, hay que tomar mucha chicha para alcoholizar, sí, que es posible, claro, dedicándole todo el día o buena parte del día. Pero en este caso es más, recordamos ese ambiente, porque las chicherías son lugares de intercambio, de encuentro, exacto, de diálogo.
Son juntadas.
Y también de puglia y de juego, de reconocimiento en el juego y en lo más liviano de la vida, pero que nos puede llevar también a lo profundo.
Bien. Un gusto, licenciado. Buena data.
Gracias, Ricardo. Te esperamos.
Licenciado, le mandamos un gran abrazo y le agradecemos muchísimo este contacto aquí con la Radio Pública.
Yo les agradezco a usted esta posibilidad de conectarme con una audiencia tan amplia que, reitero, creo que la apuesta que todos hacemos por el Norte Grande es volver a valorar en los hechos federalismo desde el interior.